Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ, available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Estamos viendo la serie de Colosenses, estamos en el capítulo 3, en el versículo 5, y estamos viendo filosofía versus teología, y estamos viendo la parte de la teología dentro de la vida nueva, o de la vida en Cristo Jesús, del nuevo hombre. Hay dos conceptos que tenemos que entender y que vamos a ver el día de hoy, si Dios permite. Uno es la idea de revestirnos, y la otra es la idea de renovar, la cual menciona el apóstol Pablo en ello. Esto es revestir a el viejo hombre y renovar al viejo hombre. Revestir es una palabra que se puede entender fácilmente. Revestir indica simplemente tomar las vestiduras que teníamos anteriormente, despojarnos de ella y colocar unas nuevas vestiduras. Y ciertamente cuando uno se viste en partes. Y también renovar indica simplemente tomar lo que era antiguo y hacerlo nuevo. Esto es quitarlo y hacer algo que sea nuevo. Es la diferencia entre las dos palabras. Una de las cosas que me impacta mucho acerca del sistema aquí en Estados Unidos es la forma en que ellos de alguna u otra manera certifican a alguien. Esto es, si vas a ser piloto aviador, tienes que pasar por unas clases, te dan todo el conocimiento que necesitas y después lo que hace el sistema es que te pone a volar con otro piloto experto y ya finalmente te deja por ti solo después que hayas pasado ciertas horas de experiencia o entrenamiento. Eso sucede en todos los aspectos. Si vas a ser médico, pasa lo mismo, te certifican, te dan una licencia y ante el Estado estás certificado que puedes llevar a cabo la obra que se tiene que hacer. Sin embargo, cuando hablamos del cristianismo, bueno fuese que así fuese, ¿no? Pero no es así. O sea, sería hermoso que antes de que alguien fuese cristiano, pudiésemos darle todo el conocimiento, pudiésemos darle algunas horas de entrenamiento y luego para dejarlo solo. El problema es que no es así. El problema es que viene alguien como gentil, como judío, recibe a Jesús como su salvador, hace el arrepentimiento y se bautiza y ahora empieza una vida nueva. Y ciertamente el conocimiento que recibió fue suficiente para tomar la decisión de aceptar a Jesús, de hacer todo conforme a su voluntad y seguir el patrón divino. Eso fue lo que él entendió y por lo cual lo está haciendo. Pero de ahí en adelante se empieza a tener el conocimiento de lo que significaría ser cristiano. Y esa es la parte que Pablo va a utilizar para revestir y renovar. Imagínense ustedes si pudiésemos ver esto como una actualización de un sistema operativo. Diríamos, ¿por qué actualizan los teléfonos? ¿Por qué actualizan los ordenadores, las computadoras? ¿Lo hacen para qué? Para que todas las cosas nuevas que están sucediendo puedan funcionar con el sistema operativo. Si tú y yo tuviéramos un sistema operativo, podríamos decir que tendríamos que estar actualizándonos constantemente. Cada que uno lee la palabra de Dios, cada que uno ora al Señor, cada que uno viene a una clase o a un culto, lo que está haciendo es que se está actualizando para poder llevar a cabo el conocimiento. Pero ¿qué sucede? Veámoslo de dos maneras interesantes, ¿ok? Si pusiéramos por un lado la estatura de Jesús y dijéramos 100% el conocimiento de Jesús, una persona empieza su vida y pasa de 0% a el 100% para estar a la estatura de Jesús. Por lo cual el viejo hombre quedaría atrás y ahora tendría al nuevo hombre en Cristo Jesús, que Jesús fuese en él en todo y en todos. ¿Qué pasaría si diera eso? Pero el detalle es que sería muy bonito ver esa parte, podríamos llamarle a eso una madurez espiritual. Pero ¿qué pasa cuando una persona va y va al 50%? Vamos a decir, por ejemplo, que va, recibe el 50% del conocimiento de Dios y al recibir el 50% del conocimiento de Dios, está actualizando su vida conforme al conocimiento que va recibiendo. La Biblia le dice, no hagas esto, decide entenderlo, decide comprenderlo, y finalmente decide aplicarlo y lo deja de hacer. Entonces va al conocimiento. Pero ¿qué pasa? Mientras una persona está en el 50%, viene otra persona y viene a Jesús, y está en el 30%, y viene otra persona y viene a Jesús, y está en el 10%, y viene otra persona hasta Jesús y viene al 2% de conocimiento. Entonces aquí tenemos varias cosas importantes. ¿Qué tenemos? Diferentes personas que están caminando en su propia travesía, en su propia actualización y en su propio conocimiento. Pero ¿qué pasa cuando los colocas a todos juntos? Ciertamente el de 50%, si le trata de explicar algo al de 2%, si le trata de explicar ese 48%, se va a frustrar. Porque simplemente el 2% no lo entiende. O sea, está apenas recibiendo el conocimiento, la actualización, y simplemente no puede estar así. Entonces, en la iglesia eso es lo que tenemos. Tenemos un grupo de personas, y todas las personas tienen un porcentaje de conocimiento, un porcentaje de comprensión. Y por eso a veces en la iglesia es tan difícil llegar a estar a un mismo sentir o a un mismo acuerdo. Por ejemplo, tan sencillo sería como dice la Biblia ahí en Colosenses capítulo 3, dice, haced morir, versículo 3, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. O sea, ¿qué pasaría? Si alguien no ha recibido una clase de fornicación, podríamos decir que le falta ese porcentaje de conocimiento. Por lo tanto, no lo lleva a cabo porque no sabe. ¿Qué es lo que hace Dios? Dios coloca el Espíritu Santo en nosotros cuando venimos a Jesús Y el Espíritu Santo nos ayuda de alguna otra manera y nos redarguye en algunas u otras cosas. Y hay una gran diferencia entre lo que es vergüenza y culpa. Son cosas distintas totalmente, ¿verdad? La vergüenza Dios la coloca en nuestro ser con el propósito de que reaccionamos a algo. Aunque no sepamos por la palabra de Dios que algo está mal, nos sentimos avergonzados de ello. ¿Qué es lo que sucedió? Algo que Dios colocó en nosotros nos lleva a estar avergonzados. ¿Y qué es culpa? Culpa es, hicimos algo, a veces nos avergüenza y la culpa nos redarguye constantemente para hacer algo al respecto y cambiar o hacer lo que merece con Dios. Entonces tenemos todos estos porcentajes de conocimiento y tenemos esta parte. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Digamos en este grupo de la izquierda diríamos, ya hicieron morir el 50%, y en esta parte de la derecha hicieron morir el 80%. Pero luego dice fornicación. Ya empezamos a ver que tal vez este grupo reciba una clase o estudia finalmente porque está haciendo algo que está mal y de alguna u otra manera se siente mal y se siente avergonzado y a veces siente un cierto tipo de culpa. Pero lo que hace una persona cuando siente vergüenza o siente culpa, lo que hace es que la carne puede de alguna u otra manera cubrir, dormir, adormecer, quemar ese sentimiento de culpa y puede quemar ese sentimiento de vergüenza. Por lo cual, aunque una persona sepa que fornicar está mal, lo sigue haciendo porque ya no le da vergüenza hacerlo, ya no le importa que lo esté haciendo. Entonces lo hace en privado, luego lo hace en público y empieza a estar de una manera desordenada. Cuando este lado, que tiene el 80%, se da cuenta de eso, este lado se empieza a desesperar. Se desespera, ¿por qué? Primero, estoy desesperado porque no entiende, porque no ha recibido el conocimiento, o estoy desesperado simplemente porque no le da vergüenza, porque no siente una culpa, porque simplemente vive una vida que va contraria a lo que comprendemos nosotros. Y así tienes una iglesia. La iglesia tienes muchísima gente con distinto conocimiento y porcentaje de conocimiento, y todos ellos evalúan las cosas de distinta manera. Puedes tener el conocimiento, no quiere decir que tengas el entendimiento, ¿verdad? Lo vimos esto anteriormente. El conocimiento es todo lo que la Biblia dice y el entendimiento es lo que Dios te da para entender esto. Pero luego viene la parte de sabiduría. Aplicas la sabiduría, aplicas lo que entendiste por lo que conociste. Y así es como estamos en la iglesia. Constantemente estamos haciendo esto. El hecho que Dios haga mención en Colosenses 3 de algunos aspectos o cualidades del viejo hombre o del hombre que peca o del sarx, el cuerpo pecaminoso carnal, como lo vimos anteriormente, el hecho que lo mencione no indica que esos sean todos los que hay. Tampoco indica que sea uno con el cual tú batallaste. Posiblemente tú nunca batallaste con la fornicación. Posiblemente tú llegaste virgen al matrimonio y nunca tuviste un problema con eso. Y llegaste y te casaste y todo bien. Tal vez nunca batallaste con eso. Tal vez eso no aplica a ti. Y luego continúa, dice ahí, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esto lo vimos en la última lección, si recuerdan. Vimos lo que significaba cada una de estas cosas. El hecho que no se mencione aquí lo que tu viejo hombre era, no excluye que debas hacer morir ese viejo hombre. Si te causa vergüenza o culpa algo que no se menciona aquí, eso es una gran ayuda y es algo muy bueno en ti, porque quiere decir que tu conciencia no está cauterizada. Quiere decir que todavía tienes un poco de vergüenza, para que me entiendas. Eso es bueno. ¿Qué hacemos con la vergüenza? Tienes una opción. O tomas este conocimiento que sigues recibiendo y lo aplicas y dejas de hacer lo que está mal, para que de esa manera, como dice Pablo, haced morir pues lo terrenal, y entonces vendría el concepto de lo que sería revestir. Porque si hablamos de revestir, la mejor manera de entender esta parte es cuando nos vestimos, ¿ok? Cuando nos vestimos. Tenemos una vestidura antigua del viejo hombre, trapos viejos, trapos sucios, inmundicia, lo que quiera que sea. Y revestir indica, voy a cambiarme esto, voy a quitar esto y voy a tomar esto nuevo. Y podríamos, para que me entiendan de la manera más sencilla, más práctica, podríamos decir que un anillo es el hecho de no fornicar más. Entonces, traías un anillo que era fornicación, te lo quitas, lo dejas, entierras, haces morir ese viejo hombre, y te colocas un anillo que dice no vas a fornicar más. Y te empiezas a revestir del nuevo hombre. Es el revestimiento de la nueva criatura. Pablo dice, porque las cosas viejas pasaron. No menciona a como lo hace aquí, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, no menciona eso. Pero entendemos, por ende, que las cosas viejas es aquello a lo cual el viejo hombre estaba sujeto, es a lo que el viejo hombre hacía. Entonces, cuando tú te estás revistiendo, quitas lo que es viejo y colocas lo que es nuevo y te empiezas a vestir. No es fácil vestirse, pero es parte de lo que Dios pide, revestirnos. Revestirnos es parte. El revestirse comienza, como lo dice, pónganos parado ahí, como lo dice Gálatas en el capítulo 3. Gálatas capítulo 3 dice así. Cuando uno comienza como niño, Gálatas capítulo 3 en el versículo 27 menciona también la palabra revestidos y dice así. Leeré desde el versículo 26, 3:20 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Pero regresamos al porcentaje del conocimiento. Ciertamente, una persona que se acaba de bautizar y que empieza a recibir conocimiento, está revestido en Cristo. Pero de alguna otra manera, siendo un niño espiritual, necesita que le ayuden a vestirse todavía. Como un niño, los que hemos tenido niños, tal vez una de las partes más difíciles que hay es vestir a un niño. Lo tienes que vestir hasta el momento que él se viste solo. Y cuando tenemos gente nueva en la iglesia, lo que estamos haciendo es que le estamos ayudando a vestirse. ¿Con qué? Con la justicia, lo que es correcto delante de Dios. Y parte de esta justicia es que esto está bien, esto está mal. Y hay preguntas. Oye, a veces uno llega a tal vez alguien se bautiza y es una persona que tiene una pareja y vive en unión libre y duermen justos. Pero aunque no lo crean, aunque le redarguye, a veces lo hace como pasar, como que no se dio cuenta y se hace tonto, digamos nosotros. Entonces llega un momento en que escuchan una clase, sabes que esto está mal, es pecado vivir en unión libre, porque eso es fornicación, porque eso no le agrada a Dios. Entonces por primera vez recibe una nueva vestimenta y dice, wow, ¿qué debo de hacer? Si tiene conciencia, si tiene vergüenza, si tiene temor, va a decir, ¿sabes qué? No sé si mi situación está bien, le voy a preguntar a la persona que tiene más conocimiento y viene y me pregunta, hermano, estoy viviendo en esta forma, ¿está bien vivir así, está mal? O sea, el que tiene más conocimiento diría, sabes que esto es incorrecto, esto es pecado y debes de cambiar tu forma de vivir. Él tendrá una opción. ¿Cuál es su opción? Va y se casa con la persona, si los dos son libres para casarse, una opción. O dos, decide simplemente ya no qué, ya no fornicar, ya no acostarse con ellas o qué, o decide hacer algo. Ese es el concepto de la Biblia. Pero aquí hay que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque imagínate tú, una persona tiene 10%, otra 20%, ya cuando llegas a una persona hasta el 100%, luego empieza otra persona a 10%, y en la iglesia todos tenemos ese conocimiento, todos nos estamos revistiendo de alguna u otra manera, y revestirnos no es cosa fácil. Entonces, si regresamos a Colosenses 3, en el versículo 5, 6 y 7 y 8, parte de la desesperación que uno tiene a veces con los hermanos es el hecho de que siente que los hermanos no hacen caso al respecto. Puedes vivir una vida desesperada, decir, ¿sabes qué? Estoy cansado, no me hacen caso. O puedes simplemente confiar en el Espíritu Santo. Decir, ¿sabes qué? Voy a dejar esto al Espíritu Santo. Voy a dejar que el Espíritu Santo haga su obra y el Espíritu Santo va a redarguir. Pero ¿qué pasa cuando de alguna u otra manera ya entendió y dices, ya pasaron varios meses y no hace caso? O sea, ¿qué permitimos y qué no permitimos? Ahí es donde empieza a entrar un concepto de disciplina. ¿No sabes qué? No lo podemos permitir. Te hemos dado oportunidad, no vamos a dejar que esto suceda. Eso alguien lo tiene que hacer y es totalmente incómodo, manos, porque alguien tendrá que decirle, ¿sabes qué? Tienes la camisa al revés. O ¿sabes qué? Te cambiaste tu camisa, pero la playera que tienes abajo está sucia. Entonces, o ¿sabes qué? Con todo el perdón que me mereces, cuando te quitas los zapatos, los calcetines huelen demasiado. Es parte de la vestidura vieja. Revestíos indica esa parte de vamos a cambiar ahora. Si regresamos a Colosenses 3, versículo 3, lo que hace Pablo es esto. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir, vimos, haced morir. O sea, mata totalmente, o sea, ahorca, o sea, mata totalmente a quién. A ese viejo hombre, mátalo, entiérralo, haced morir, dice la Escritura. Pero no es fácil hacer morir. Y luego indica, haced morir, ya vimos esto, y luego dice el versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene. sobre los hijos de desobediencia. O sea, ¿por qué insistimos tanto en algo, en un tema bíblico, en idolatría, en fornicación? Porque es muy difícil, hermanos, que toda la iglesia llegue a ese punto de comprensión y pueda cambiar. A veces tal vez ya tenemos a la mitad, dice, ¿sabes qué? Entendemos que hacer esto es pecado, no hay problema, lo vamos a dejar hacer. Pero tenemos otro grupo de la iglesia que simplemente no lo hacen. La pregunta es falta de conocimiento, o sea, no se han dado clases al respecto, número uno. O, seamos honestos, no es falta de conocimiento, es rebeldía. Y ya viene otro punto. Y mientras uno lleva a todos y tienes algunas cabras entre el rebaño que son rebeldes, pues hay que ir corrigiéndolas, hay que irles diciendo, son cosas así, ¿no? La corrección no debe de ser individual. A veces la corrección es pública. Esto es, la manera en que Dios nos habla a veces es en un sermón. Imagínate, tú, yo tuve que dar 40 clases la última semana, ¿ok? Fuera de aquí. Luego vengo aquí y tengo que dar otras 3 clases. Déjame decirte que mis clases no es como que pienso en ti y digo, voy a hacer una clase para ti, porque sería anular al resto de la congregación. A veces yo oro y digo a Dios, Señor, ¿qué será bueno que la iglesia reciba? O a veces veo un común denominador en la iglesia y digo, bueno, este tema sería muy bueno darlo, lo cual lo doy. Pero a veces tú lo tomas personal cuando no tiene nada que ver contigo, porque no tengo tiempo para pensar en ti, en el sentido de lo que te estoy hablando. Por lo tanto, a veces Dios, la manera en que habla es, esta persona batalla con esto, le voy a dar a esta persona esto. A veces el platillo espiritual que se da tiene que ver contigo, pero no por mí, sino por Dios. Y cuando recibes el platillo tienes una opción, o lo recibo, lo escucho, lo obedezco, lo hago o no. Ahora, ¿yo no me tengo que enojar por eso? No, porque si confiamos en la justicia divina, creemos lo siguiente. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Aquí está la parte de obediencia. ¿Cuándo decidimos obedecer y cuándo decidimos desobedecer? Cuando recibimos el conocimiento, dice una persona, es que me acabo de bautizar, solamente tengo el 10% de conocimiento. Obedece al 10%. Si no quieres que venga la ira de Dios sobre un hijo de desobediencia. ¿Cuándo desobedece un hijo? Nosotros lo entendemos que somos padres. Cuando un hijo desobedece, a veces desobedece y creemos que lo hace porque no entiende, pero a veces lo hace con rebeldía y con alevosía y es otra cosa. Entonces nos molesta un poquito. Y por eso dice la ira. El concepto de la ira de Dios es que Dios se molesta, sí. Pero no se molesta por molestarse. No es como que me enojo por enojarme. A veces como padres decimos, oye, Caleb, no me estoy enojando por enojarme. O sea, es que ya te dije, ya entendiste. O sea, ¿qué está pasando? Esto ya es rebeldía. Es un concepto distinto. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. No sobre los hijos de obediencia. Entendemos que el resultado de la obediencia es bendición, el resultado de la desobediencia es maldición, el resultado de la obediencia es orgullo, el de la desobediencia es que es castigo. Por lo cual dice el versículo 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. O sea, antes de venir a Cristo vivíamos en ellas. Era la vestimenta que teníamos antes de, por eso es tan importante que el vestido, por ejemplo, la idea del vestido, hermanos, yo sé que todos tenemos conceptos distintos y podemos tener opiniones al respecto y está bien, cada quien puede tener su opinión, ¿ok? Pero es muy interesante, por ejemplo, cuando es un evento social, no vas en pijamas. O sea, yo veo más y más en las escuelas que los estudiantes van en pijamas y que van en crocs y que van totalmente cómodos. Y tal vez eso para la gente está bien. Tal vez podrían decir algunos maestros y psicólogos que así aprende mejor porque está cómodo. Pero la idea de vestido tiene que ver con preparación. ¿Por qué me he visto por preparar? ¿Por qué no vas así a una boda? Tú mismo dirías, es que está mal. No duden que llegará un momento en que las bodas llegue la gente con pijamas. Y no hay problema, es la boda de quien sea y tú quieres llegar cómodo, no hay problema. La vestimenta bíblica, cuando habla aquí la parte de Dios es revestíos, indica hay vestimentas apropiadas y tienes que quitarte lo viejo y tienes que ponerte lo nuevo. ¿Y qué es lo viejo? El pecado. Si no lo haces, recuerda cómo vivías antes. ¿Qué trapos viejos tenías antes? Como dice el profeta Isaías, ¿va? Por lo que a tú le llamas limpieza en la ropa, dice para él es inmundicia. Y sigue diciendo en el versículo 8, dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y ya menciona otras, ya no va a mencionar la parte de fornicación y la parte de idolatría, ya menciona otras cosas que son interesantes. ¿Qué es lo que menciona ahora? Dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas, y dice, la ira. La pregunta sería, ¿es la fornicación pecado? Sí. ¿Es la ira pecado? Sí. Las dos son pecado, pero son parte del viejo hombre. Son parte del viejo hombre. ¿Ok? La ira, ¿verdad? Viene del griego orgi, de ahí viene la palabra orgía, la cual significa venganza, intención de dañar, pasión por dañar, alguien que se levanta con enojo en la oposición. Eso es ira. Esto también es parte del viejo hombre. Lo que es más interesante de Pablo es que hace una gran separación entre estos pecados morales y pecados espirituales, tales como la fornicación, como la impureza, como los pasiones. Y luego habla de estas partes como del carácter, ¿no? Dice, pero dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, número uno. Lo dice, enojo. El enojo y la ira, al parecer en el griego la diferencia es que el enojo tenía que ver con ser violento. Y la ira tenía que ver con la intención de dañar. Es la diferencia entre enojo y ira en el griego. Uno era, eres violento, y por lo tanto, y el otro era, tienes la intención de dañar. Pero eso tiene que ver con el viejo hombre. Dice malicia, ¿verdad? Malicia es alguien que tiene la disposición de hacer mal, una disposición inicua de la maldad. Es un ciclo de hacer malo, de lastimar, de dañar a alguien, la malicia. Luego dice ahí la palabra de Dios, blasfemia. Es la transliteración literalmente de blasfemia en griego. Son dos palabras, una es blax, lento, y otra es feme, fama. Es cuando alguien lentamente le da una mala reputación a alguien más. ¿Se acuerdan cuando Dios se enojó con David? Era porque David, sus hechos, le estaban dando mala fama con los otros reyes de la tierra prometida. Aquí, el viejo hombre le gustaba vengarse, tenía ira, enojo, dañar. ¿Y qué hacía? Y lentamente producía una mala reputación de alguien. ¿Y qué es eso? Pues simplemente es hablar mal de una persona, hablar mal de alguien, decir algo que lo puede ver mal ante los demás. Eso es parte del viejo hombre, eso hacíamos antes, dice la Escritura. Luego dice palabras deshonestas, ¿verdad? La palabra simplemente significa hablar sucio de alguien, hablar en forma sucia de alguien, ¿verdad? Y luego dice ahí no mintáis, yo creo que todos entendemos lo que es mentir, ¿verdad? Y dice ahí no mintáis, dice los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. O sea, que cuando una persona tiene estas características, estas cualidades, la primera pregunta que se hace es, ¿tendrá conciencia de lo que hace está mal? ¿O tendrá vergüenza? ¿O sentirá culpa? ¿Será rebeldía? ¿O será que no conoce? Que realmente es falta de conocimiento. ¿Y quién ajusta cuentas? Dios, porque todos somos hijos de Dios. Si yo me comporto conforme al viejo hombre, al viejo Ricardo, Dios vendrá sobre mí como un hijo de desobediencia. Si creemos que Dios es justo, entonces creemos que la situación en la que nos encontramos a veces es el resultado de nuestra obediencia o desobediencia. Si creemos que Dios es justo. Y si has vivido muchos años, eventualmente hay un dicho popular en México que dice que a toda capilla se le llega su fiestecilla. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que eventualmente va a caer, pero no por la mano de uno. Tampoco nos debemos de gozar cuando le cae mal a alguien, ¿no? Tampoco es su parte. Y a veces, le pasó esto por esto. Eso también es malo, hermanos, ¿no? O sea, simplemente es la justicia de Dios. Lo que vivimos es el resultado de la justicia de Dios. Es el resultado de lo que hemos hecho. Por eso dice ahí en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y ahí está la palabra, y revestíos del nuevo. Revestíos del nuevo. Revestíos del nuevo, ¿verdad? Es cuando los niños van creciendo, no solamente se le pone una vestimenta nueva, vamos a decir que la vestimenta de la santidad. Pero la vestimenta de la santidad de un niño, estoy hablando alegóricamente ahora para que me entiendan, la vestimenta de la santidad de un niño de 2% de 2 años es diferente a la vestimenta de la santidad de un niño de 50%, de un joven de 50%. O sea que entre más conoces, más se le demanda al que conoce, como dice Jesús. O sea, se te va a demandar más. Yo entiendo los talentos que Dios me dio. De mí se me va a demandar de mis talentos, que posiblemente son distintos a tus talentos. Yo no me puedo comparar contigo ni tú conmigo. Pero cuando hablamos de la paz de revestirse, no solamente tiene que ver con talentos. Cuando vistes a un niño de 2% de 2 años, su vestimenta es distinta porque la tienes que ir actualizando. Es una nueva actualización de programación. Tienes que actualizarte. Como hijos de Dios, tal vez lo que para mí no era, no estaba tan mal al 2%, tal vez ya en mi actualización ya está mal. Porque tal vez al 2% no entendía bien, no tenía esta comprensión total, pero ahora la entiendo bien. Ahora, parte de la vida es voltear y ver el 2, el 10, el 4, el 5, el 20, el 30, y podría uno desesperarse con todas estas personas, podría uno desesperarse por ello, podría uno ayudarles a vestirse correctamente, podría uno enseñar y dejar que ellos lo hagan, es parte de lo que hacemos. Pero esto lo vamos a hacer hasta el día que muramos, porque no siempre todos vamos a estar en ese nivel. Por eso dice Pablo, habla a los que son perfectos, no como una perfección total, sino como la madurez total. O sea, mi vida, tu vida, no puede estarse basando en un ser humano de atrás. Porque tú tienes que revestirte a ti mismo. Tú tienes que revestirse, tal como lo hacemos con Caleb, ¿no? Tomamos sus vestiduras y se las vamos actualizando, nos tenemos que revestir al conocimiento total. Llega un momento que cuando la persona llega, por ejemplo, a la parte de, no sé, del 70%, hay una expectativa. No hay una perfección nunca, ¿no? Hay una expectativa. Esto ya no tendríamos que estarlo hablando. Dice Pablo, pero les tengo que volver a hablar como si fueses, ¿qué? Niños, debiendo ser ya, ¿qué? Maestros. Tengo que regresar a ese punto. ¿Por qué? Porque pues tenés que estar acá, pero ahora me tengo que regresar acá, es parte de la actualización. Entonces lo que está haciendo Pablo dice, revestíos del nuevo, y nuevo sería todo lo contrario que se ha mencionado, o sea, en vez de estar chismeando y murmurando de la gente, pues ya deberías de vestirte de la nueva persona, en vez de enojarte y llenarte de ira, ¿verdad? Y hacerle maldad a alguien y lentamente darle una mala reputación. Más bien deberías ya haberte revestido, porque eso está mal. A veces resulta que uno se reviste, a veces trae un calcetín. Talia hace un excelente trabajo con la ropa, hermanos. Nunca he tenido que batallar con esto, ¿verdad? Recuerdo cuando estábamos recién casados, yo usaba calcetas blancas, ¿verdad? Y lo que ella hacía era que en una calceta le tejía un color, verde, no sé, y su par otro color, porque como comprábamos 5 pares, a veces como hombre, ¿qué pasaba? Yo agarraba y otro y agarraba y puno. Y es que y a veces se van desgastando basado en la manera que lo vas lavando. El día de hoy, pues no sé a quién se le ocurrió, pero hasta le ponen la L y la R, ¿qué quiere decir? Pero luego tienes que saber cuál es cuál. Y a mucha gente no le importa eso, ¿va? Pero cuando hablamos de la parte del cristianismo, ¿qué pasa? Si una parte es inmunda, si un pie es inmundo y el otro es santo, cuando te quites los zapatos va a apestar, aunque uno no va a superar al otro, porque normalmente ¿qué apesta más? Lo inmundo, lo sucio apesta más que lo limpio, ¿verdad? Ahora hay sistemas de que echan un poquito de spray y se quitan los olores y el comercial te engaña y dice, los atrapa, dice, ya no huele mal. Pero en el caso espiritual siempre huele mal, no hay nada que lo atrape y no huele mal. O sea, no es como que te puedes echar un perfume y ya se te quitó lo mundano, ¿no? O sea, la Biblia tiene que ver y habla de esa parte. Entonces, no mintáis los unos a los otros habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuáles son las acciones? O sea, ¿qué hacía Ricardo antes y qué hace Ricardo ahora? Yo me tengo que despojar. Tú individualmente vas a morir a tu viejo hombre, yo voy a morir a mi viejo hombre. Mi carrera es diferente a la tuya. En pocas palabras, como decía mi padre, ¿verdad? Según el sapo, la pedrada. Y es correcto, ¿qué pasa? Si alguien vas a enterrar, y si la persona es muy fuerte, muy grande, muy robusta, pues el hoyo va a ser más grande. ¿Estamos todos de acuerdo? Si nosotros fuimos muy mundanos antes de venir a Cristo, pues el hoyo tiene que ser más grande. Y entonces la tierra tiene que ser mayor. ¿Por qué? Porque va a tomar más tiempo, ¿para qué? Para enterrar. Pero tal vez haya gente que no, haya gente que, ¿sabes qué? No, pues yo no viví tanto en el mundo, pues, pero aún así tienes que enterrar al viejo hombre. O sea, no es como que, yo me bauticé por un pecado que hice y realmente fue lo único, pero no, o sea, la verdad, estaba preparando una serie que se llama Pecados Ocultos, ¿no? Y en Pecados Ocultos hablo de a veces, ¿qué pasa? Nosotros ocultamos un pecado y solamente sabemos nosotros, y tal vez eso es lo que tienes que pelear, tienes que enterrar tú. Tal vez sea la ira, tal vez tú no te enojes públicamente, pero en lo secreto con tus hijos les gritas. Tal vez tú en forma de todo seas muy amorosa, pero en lo secreto eres bien rencorosa. Entonces, esa parte es lo que tenemos que enterrar. Y dice la escritura ahí, no mintáis los unos a otros habiéndolos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Cuáles son los hechos que tenía Ricardo, que tenías tú? Y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Renovando, hermanos. ¿Qué significa renovarse? Yo creo que la mejor manera de entender la palabra de renovar tiene que ver con la parte de construcción, hermanos. Con la parte de construcción. Uno va aprendiendo, hermanos. Uno va aprendiendo, el tiempo te va a dar, al principio solamente te interesa que se vea bien, pero después dices, no, esto tiene que ser de calidad, o sea, esto tiene que ser de calidad. Si tú remodelas una casa, restauras una casa, puede ser totalmente codo al respecto, o lo haces bien y te dura por mucho tiempo. Y cuando lo haces bien, te dura mucho tiempo, dices, valió la pena. Pero estaba hablando con un carpintero esta semana, estaba haciendo trabajo ahí en la casa, y me decía el carpintero, mira, dice, yo estaba hablando con mis compañeros del trabajo para la unión, dice, ¿y sabes qué es lo curioso de ellos? Dice que las casas nuevas ahora, dice, literalmente que le haces así y se mueve la pared, dice. Dice que las puertas le haces así, está todo hueco, dice. O sea, es la vida en la que estamos viviendo, estética, pero nada más que se vea bien. Nada más vivimos de esa manera. Y a veces el cristianismo sucede así, pero ¿qué pasa? Cuando uno va aprendiendo, dices, ok, ¿qué tipo de puerta voy a poner? Eso es renovar. ¿Puedo pintarla para que se vea bien? Porque nada más me importa la estética. ¿O puedo renovar? ¿Recuerdan lo que pasó con David en el Salmo 51? Dice, crea en mí un nuevo corazón. No dice como que nada más ahí restáuralo, no, crea en mí. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que tumbar para colocar lo nuevo. ¿Y quién hace eso? Jesús. Por eso la primera parte es la vestimenta, es muy correcto, creo que Jesús hace un buen trabajo, Pablo, explicando cuando dice, ok, revestido del nuevo, ¿cómo sé? ¿Cómo sé, hermano? Dime, ¿cuál es la ropa que me tengo que poner ahora? Pues a veces en un sermón se te dice cuál es la ropa, a veces en una clase se te dice, a veces en tu propia lectura bíblica, cuando tú estás en tu casa se te dice, Dios te está diciendo, esta es la nueva ropa, y dice ahí, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento, ¿qué? Pleno, o sea, en pocas palabras, hasta que lleguemos al 100% del conocimiento. Pleno es total, es 100%. Pleno es total. Pues, joder, está bien difícil, ¿no? Porque qué hermoso sería tomar una iglesia que todos estén al 100% y ¡pum!, ya la hicimos. Eso sería lo máximo, ¿no? Pero no es así. No es así, porque tomas una iglesia y se bautiza uno y viene otro y se revela uno. Y es parte de la vida, es una renovación total. Pero la renovación es individual. Muchos estamos aquí por estética. Porque se ve bien. Y muchos estamos aquí porque realmente nos importa tener una vida nueva en Cristo Jesús. Fíjate que cuando una persona es explosiva, a veces la gente, pum, como que se le olvidó dónde estaba y dices, ¿qué pasó contigo? A veces la gente siempre ha sido así, hermanos. Solamente que tú no sabías. Creo que, no sé si lo dije aquí en otro lugar, pero le decía yo a la gente, es como el dinero, ¿ok? El dinero no es como que cambia a la gente. La gente ya era así. Nada más que ahora es así con dinero. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo, hermanos? O sea, la gente dice, no, es que el dinero lo cambió. No, o sea, siempre fue presumido, arrogante y soberbio. Siempre fue nada más que ahora con el dinero como que ya lo puede mostrar más. O lo digo a veces con los medios. Digo, la gente a veces dice cosas que son de mala reputación, tonterías, dicen, no. O sea, como que no piensa bien. Bueno, antes lo decías con tus cuates, nada más habían 3 o 4. Ahora lo pones en los medios y sabe 1,000,000 de personas. O sea, no es que lo que hicieron los medios fue que magnificaron a esa persona. Y a veces lo que hace la Biblia es que nos magnifica. Cuando estamos aquí por estética solamente decimos, ¿sabes qué? Pues quiero verme bien, como que todo se vea bien, como quiero tener una imagen. Entonces no te estás renovando, ¿verdad? ¿Alguien sabe lo que es un baño ruso? Levanta la mano, ¿quién no sabe lo que es un baño ruso? Okay. Le enseñé a Karen lo que es un baño ruso. Y no sé si fue buena idea o mala idea. Okay. Pero un baño ruso, manos, es en el cual... no tienes el tiempo de bañarte, pero está sucio. Y hay partes que tienes que lavar, porque si no las lavas, pues no puedes, se va a ver mal. Entonces una parte es la parte de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué haces? No te bañas totalmente, porque si te bañas totalmente, no tienes el tiempo como deberías. Entonces te haces un baño ruso. ¿Para qué? Para poder continuar tu viaje. Es el concepto del baño ruso, ¿verdad? Si tú eres hombre y viajas como yo, yo veo a gente que lo hace en los aeropuertos mucho, gente de negocios que llega, pum, pum, tiene su baño ruso. Eso es parte de la realidad. Claro, si tienes el club, vas y te tomas un regalerazo, pero si no lo tienes, tienes que hacer un baño ruso. A veces, hermanos, en la iglesia, lo que hacemos son baños rusos. O sea, esto es, sabemos lo que tenemos que hacer, pero decimos, no, ¿sabes qué? Me voy a lavar aquí, aquí. Yo, a veces ni el baño ruso hacemos, hermanos. A veces queremos que el perfume cubra la suciedad de nuestras vestimentas. ¿Va? No sé quién ha hecho esto, pero nunca te echas perfume a menos que te hayas bañado. ¿Todos están de acuerdo con esa idea, hermanos? Pero ¿cuántos echan sin bañarse? Y claro, llega y es lo que usa la gente cuando usa chicle, usa menta. ¿Por qué usa chicle o menta? Lo usa porque quiere despistar. ¿A poco no? Porque si no usas chicle o menta, ya hay gente que para que huela bien. Pero eso es estética. Lo que tú quieres hacer es que lo que yo aprendo de Dios, lo voy a poner en práctica hasta que llegue al conocimiento pleno. Cuando yo llegue a ese conocimiento pleno, voy a estar renovado y revestido. Pon un separador ahí, fíjate cómo dice la segunda carta de Corintios capítulo 3. Segunda carta de Corintios capítulo 3 dice así. Levante la mano si me están entendiendo, hermanos. Ok, muy bien. ¿Los demás también? Ok, gracias. Segunda carta de Corintios capítulo 3, versículo 17 y 18, fíjate, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay ¿qué? Libertad. Ah, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. O sea que cuando venimos a la iglesia, cuando abrimos nuestra palabra, la palabra de Dios, o cuando vemos, oramos al Señor, es como si nos viéramos en un espejo. Y en el espejo, ¿qué estamos haciendo? Nos vamos renovando poco a poco a la imagen de Cristo. Cristo dijo, está mal esto, lo voy a dejar de hacer. Está mal esto, lo voy a dejar de hacer. Está mal esto, lo voy a dejar de hacer. ¿Es importante quién te enseña? Totalmente. Porque posiblemente quien te enseña no vea mal la fornicación. Yo a veces llego a una congregación y me dice, siempre le hacen la pregunta en público, ¿no? Como nunca han podido decir nada y finalmente lo pueden decir. Hermano, ¿usted cree que está bien esto y esto? Y se lo está haciendo de atrás. Y yo le digo, mire, fíjese qué dice la Biblia. No lo que digo yo. O sea, está bien. Fíjese, la Biblia dice esto. Entonces, cuando uno corrige de esa manera, si alguien no te ha enseñado, porque a veces no te enseñan, hermanos. Porque a veces hay iglesias con puros baños rusos. Entonces, como no te enseñan, tú piensas que estás bien limpio. Pero no. Pero si te enseñan la Biblia, si te la ponen así frente a frente, tú te miras cara a cara en espejo y Dios te va transformando. Dios te va transformando. Dios te va transformando. Claro, al del 2% posiblemente no es suficiente la transformación. Porque el 2% juzga en su 2% de conocimiento. Por eso Pablo, nunca ves cuando dicen, acá te acuerdas, dice, esto lo digo a los que tienen conocimiento, esto lo digo, o sea, ¿por qué hace eso Pablo? O sea, porque al 2% no es lo que esté ignorando. Porque sabe que se están peleando, porque se deben estar peleando, porque todavía no han llegado a eso, pero los que sí saben, dice, estás soberbidos. Dice, no es que no sepas, sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Tienes ahí una persona que está haciendo esto y no has hecho nada al respecto. Entonces, Pablo está corrigiendo una deficiencia dentro de la congregación. Ahora, si hacemos esto y nos revestimos, nos ponemos un vestido nuevo, nos hacemos un nombre nuevo, es un proceso que solamente llega hasta que lleguemos al conocimiento pleno. No es fácil, hermanos, dura tiempo. Aquí tenemos que tener paciencia unos con otros. Mucha paciencia unos con otros. Mucha paciencia. Colosenses capítulo 3, regresamos ahí, y dice en el versículo 3, versículo 10. Ahora, alguno diría, bueno, es que la Biblia para los mexicanos es distinta y para los anglosajones es distinta, para los negros es... No, así no funciona. La Biblia es la Biblia sin importar quién seas. No, pues es que yo vengo de ahí, de San Francisco, del Rincón. No importa de dónde vengas. No, pues es que mi familia era narcotraficante, eso tampoco importa. Y por eso Pablo se asegura de que entendamos ese concepto. Fíjate cómo dice ahí en el versículo 3, versículo 10, dice, conocimiento pleno, parte final. Versículo 11, donde no hay griego ni judío, dice, circuncisión, incircuncisión, bárbaro ni qué, ni escita. ¿Alguien sabe qué es escita? Pues les voy a explicar, ¿ok? Como me dice una hermana, va, es bien chistosa. Me dice una hermana, hermano, ¿qué significa ñero en Ciudad de México? Digo, no, nunca le digas a alguien que es un ñero. Pero dígame qué significa, no, ve allá y investiga. Ahora, esto es que dice bárbaro ni escita. Había gente bárbara, los bárbaros eran gente que no es que no tuvieran sentimientos, que no tuvieran familias, que no trabajaban, que no casaban por su familia, no. Era la gente bárbara de esos alemanes, holandeses, toda esa parte norte de los que se ven como vikingos, así todos crudos, ¿me entienden? Estos son los bárbaros. Gente bárbara que la gente que no los conocía parecía que no tenían educación, pero tenían su corazoncito, solamente que eran bárbaros. Pero el escita era el más bárbaro de entre los bárbaros. O sea, por eso si tú dices, no, hermano, es que yo fui bien mundano, hice esto, hice... no importa. Si tú fuiste bárbaro, no hay ni bárbaro ni escita. O sea, no hay ni la persona más mala, Ciudad de México, ñera, de toda la ciudad. No es excusa para no renovarte. Claro, ¿a quién le va a costar más trabajo? Alecita. Pues aquí tenemos dos, tres escitas. Pues Alecita le va a costar más trabajo. Es normal, hermanos, porque su viejo hombre estaba sujeto a más cosas. Va a tener que, o sea, según el sapo, la pedrada, decía mi padre. O sea, va a tener que hacer un hoyo gigante para meterlo. O sea, es normal, hermanos. O sea, si yo fui escita, me va a costar más trabajo a mí. Pero eso no anula que tú tengas que enterrar lo que hay terrenal en ti, como yo tengo que entrar a lo que hay terrenal en mí. Y dice ahí, no importa si eres escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. O sea que Cristo es la medida de la fe, y por lo tanto tenemos que llegar a esa medida. No podemos excusarnos, es que si yo hubiera vivido otro tipo de vida, tal vez sería más fácil para mí, sería un super cristiano. No hay excusa. Pablo se asegura de decir eso. Tal vez tengas que destruir más, tengas que renovar más. Tal vez tu casa está en forma estética. Tienes que tirar y tumbar y hacerla. Tal vez sí, pero no es excusa. Porque en Cristo, Él es el todo y Él está en todos. Entonces no hay excusa. Versículo 12. Vestíos pues como escogidos de Dios. La pregunta sería, ¿no es importante la vestimenta? En el concepto que estamos hablando, sí. ¿Por qué? Porque cuando tú preparas a un niño a vestirse, hermanos, es un proceso de preparación. Me gustaba mucho cuando ves la película de El Patriota, ¿verdad? De Mel Gibson, una excelente película. Y entonces van a ir a la guerra y si la pierden, se pierde todo. Históricamente es lo que pasó. ¿Y qué es lo que pasa? Y llega el francés, ¿no? Bien vestido así. Vestido así como si fuera una gala. Y tú dices, ¿por qué vas así? Dice, porque si voy a morir, voy a morir bien vestido. Pero ¿cuál es el concepto de los soldados? ¿Por qué se visten así? ¿Por qué no van cómodos? Porque la comodidad, hermanos, es prima de la flojera. Y es tía del fracaso. La incomodidad es hermana de la disciplina. Y la disciplina es tía del éxito. Así es la vida, hermanos. Tu vida no debe de ser cómoda. Ser cristiano no debería ser cómodo. Porque si estás cómodo hay un problema. ¿O no? Si te incomoda, ¿sabes qué? ¿Qué voy a mejorar? ¿Qué tengo que hacer? El concepto entonces tiene que ver con qué, con ello. Si nos revestimos, no nos vestimos a lo que diga el hermano Ricardo, nos vestimos a lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Si estoy fornicando, ¿qué dice Dios? Hazlo morir. Si estoy ahí en pasiones desordenadas, en pachangas, para que me entiendan, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios, hermanos? Porque llega un momento que alguien ya no se da ni cuenta a veces. ¿A poco no? Cuando una persona vive en Estados Unidos por mucho tiempo, y con esto no quiero demeritar el país de México, o aún Centroamérica, donde tú te estás mucho tiempo aquí, y de pronto Dios te permite ir a tu país de origen, y tú llegas y dices, ¿a poco aquí vivía? Dijo la hermana, cuando cruzó por primera vez a San Diego de Tijuana, dijo, oye, ¿estos se quedaron con las mejores carreteras del país cuando nos quitaron California? ¿Entiendes el concepto? Pero días después que estás una semana, ni te das cuenta. ¿Se te hace qué, hermanos? Normal. Así es el trapo sucio, hermanos. Así es el viejo hombre. ¿Verdad? Es como las ranas cuando las cocinan. ¿Quién ha comido ancas de rana, hermano? Riquísimas, yo las he comido. Las comí en Las Vegas. Dice el jefe, agarren lo que quieran. Y yo agarré ancas, nunca se había probado. Dije, lo voy a agarrar. ¿Sabes cómo las cocinan? Si tú avientas la rana y está hirviendo el sartén, salta. Bien rana. Viva, bien viva, salta. Pero lo que hace es que meten la rana, hermanos, y le van subiendo el agua poco a poco. Entonces la rana se empieza a adaptar a la temperatura. Como cuando uno entra al jacuzzi, ¿a poco no? Y de pronto la rana, sin darse cuenta, manos, se muere. Y no la comemos. Así es el hombre. Cuando el hombre está cómodo con sus vestiduras viejas, con su antigua vida, cuando al principio pasa, lo ve mal. O sea, ¿a poco aquí estaba yo? ¿Aquí vivía yo? ¿En esta vida tenía yo? Pero cuando pasa mucho tiempo ahí, manos, ya ni se da cuenta. Fíjate cómo es. Y Pablo, su exhortación para mí es, Ricardo, haz morir esto. Vístete, pues, como escogido de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Pero aquí me gusta hasta el versículo 13, creo que lo entiendo bien. Soportándoos unos a otros. Oye, es que está difícil. Me gusta mucho el campamento. Me encanta. Hasta el momento que llegamos a la parte de las cabañas. Eso me gusta más. ¿Por qué? Porque dice una persona, no es que, ¿con qué? Es lo que decía, hablaba yo con los muchachos de Maturón, digo, ¿sabes qué? Esta generación es diferente. Yo, ¿pero por qué? Digo, es que antes íbamos al campamento, ya sabíamos que era el campamento, no importaba con quién te quedabas. Ahora todos preguntan, ¿con quién me quedo? Y basado en eso cambian. Ah, no. Ahora, imagínate tú, dices,
Me voy a quedar con este hermano, con esta hermana. Imagínate tú, el esposo que vive con ella toda la vida. ¿Tú te has puesto a pensar en eso? Pero imagínate tú, como iglesia, haz de cuenta que nos meten todos en una cabaña. Y tenemos que soportarnos, ¿qué? ¿Los unos qué más? A los otros. Es difícil. Así es la iglesia. A veces dan ganas de correr a la gente, pero no puedes. ¿Por qué? Porque pues tiene que dice ahí, luego dice, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Está difícil, pero ese es el viejo, ¿qué mano? El viejo hombre, el que se enoja, el que no, pero el nuevo hombre, ¿qué? El nuevo es el que dice, hermano, no importa con quién me quede, en qué cabaña. No importa cómo vuelan los pies del hermano. Yo me quedo ahí, hermano, porque yo amo a mi hermano en Cristo Jesús. Amén. Ah, ya ven, les digo. Y luego, para acomodar a todos es más complicado. Hombre, es como le digo a Tali, guapo. Los de Xperia, ¿qué? Ponen el cuarto y ya, y ahí los colocan. No es como que no me gusta el vecino, no, así es. Pero no estamos en Xperia, estamos en la iglesia. Qué bonito, hermano. Gloria a Dios por eso. Muy bien, hermanos. Espero que la clase se entienda, hermanos. ¿Se entendió la lección? Si hay algún comentario o pregunta, pueden ahorita expresarlo, hermanos.
Yeah.